revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 424 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Todo muy bien por acá en esta bella y maravillosa Moscú, ya aproximándonos a este fin de semana. Acá Cristian Galindo y Sebastián Tapia, que nos acompaña desde Moscú.
Es verdad, y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Cristian, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy. Adelante.
Claro que sí, Javi. Pues empecemos. Empecemos con algunas efemérides del 22 de diciembre. El 22 de diciembre se celebra el Día Mundial del Termómetro, un instrumento tan básico como esencial utilizado para medir la temperatura corporal o ambiental. Con esta efeméride se rinde homenaje a la invención del termómetro y su utilidad en la vida cotidiana, especialmente en el campo de la medicina. ¿Sabías que Galileo Galilei inventó el termómetro en el año de 1552? Inicialmente era conocido como termoscopio, utilizado para medir la temperatura del ambiente. El invento consistió en un tubo de vidrio y en uno de sus extremos terminaba el tubo bulbo grande, el cual luego de calentarlo sumergía el tubo en agua por el extremo abierto. Al enfriarse, el nivel del agua subía cuando el aire del interior del tubo se calentaba o se enfriaba. Este mismo día, pero en 1989, luego de la caída del muro de Berlín, se abrió un puesto fronterizo en la puerta de Brandenburgo, en Berlín. Se convirtió en el símbolo de la unificación de Alemania, la cual se terminaría de concretar en 1991. Dentro de todo el proceso que marcó el final de la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética. En la selección de nacimientos hoy tenemos al actor británico Ralph Fiennes. Vino al mundo en Suffolk, Inglaterra, y se convirtió en uno de los actores más reconocidos del cine actual. El gran público le conoce por dos grandes personajes villanos, uno real de la lista de Schindler y otro inventado de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y ya podemos pasar a los contenidos, Javi.
Perfecto, Cristian. Arranquemos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
China está dispuesta a desarrollar con Rusia la gobernanza global en una dirección más justa y razonable, declaró el presidente Xi Jinping. Esto expresa el interés que tiene China de romper el molde de Occidente a nivel global, advierte analista al respecto. Funcionarios europeos comienzan a desmarcarse de acusar a Rusia del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Nayib Bukele. Oligarquías peruanas y Organización de Estados Americanos. ¿Responsables de la actual crisis en el país?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las relaciones entre Moscú y Pekín han resistido la prueba de las vicisitudes internacionales y siempre se han desarrollado de manera saludable y estable. China tiene la disposición de trabajar con Rusia para avanzar continuamente las relaciones entre los dos países y para desarrollar la gobernanza global en una dirección más justa y razonable. Uf. Creo que a más de uno se le ha cortado la respiración en las inmediaciones del despacho oval en la Casa Blanca, porque quien pronunció estas palabras fue el presidente de China Xi Jinping en su reunión con el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev. Aunque igual en la Casa Blanca estaban un poco ocupados con lo de la visita del actor que cumple el rol de presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Pero este es otro tema. El presidente del país asiático enfatizó que China siempre ha mantenido una postura objetiva y justa con respecto a la guerra en Ucrania y promovido conversaciones de paz al tiempo que aseveraba la esperanza de que ambas partes resuelvan sus preocupaciones comunes en el campo de la seguridad, a través de medios políticos. Todos estos conceptos vertidos por Xi Jinping vendría siendo como una auténtica cachetada, bofetada al gobierno alemán. Y es que un día antes de la visita de Medvedev a China, durante una conversación telefónica, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier instó a su homólogo chino Xi Jinping a presionar a Rusia para que ponga fin a su operación militar en Ucrania, según informó la portavoz del presidente de Alemania, Kerstin Gamelin. En fin, está claro que lo que diga u opine Alemania pinta muy poco entre los verdaderos y auténticos líderes mundiales que son capaces de anteponer los intereses y el bienestar de sus ciudadanos, a diferencia de lo que está haciendo la propia Alemania y la Unión Europea en su conjunto con los suyos, Chris.
Y por si acaso fuera necesario dejar las cosas bien claras y asentadas, luego de las declaraciones de Xi Jinping sobre su país está dispuesto a desarrollar la gobernanza global en una dirección más justa y razonable con Moscú, el embajador de China en Rusia, Zhang Haiyu, declaró: las organizaciones de cooperación regionales y subregionales, como la Organización para la Cooperación de Shanghái, el Mecanismo de Cooperación BRICS, la ASEAN, la Liga Árabe, la Unión Africana y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, continúan desarrollándose, jugando un papel cada vez más importante en la promoción de la reforma del sistema de gobernanza global, dijo el embajador a Sputnik. En fin, está claro que Alemania y la Unión Europea en general pintan muy poco, ya no solo en el mundo unipolar actual, sino en el mundo multipolar por venir. Pero las palabras del embajador de China en Rusia no quedaron ahí. El apoyo mutuo entre nuestros países se reforzó. Rusia abogó por una posición justa sobre varias cuestiones, entre ellas Taiwán. Las regiones de Hong Kong y Xinjiang, China tomó una posición imparcial sobre la situación en Ucrania. Se opuso a la imposición de sanciones unilaterales, expresó su esperanza de que se reanuden las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pidió a los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea entablar un diálogo amplio con Rusia, dijo Zhang.
El diplomático del gigante asiático señaló asimismo que también en 2022 se estrecharon contactos de alto nivel entre los dos países. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y en septiembre al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y trazaron las direcciones para desarrollar las relaciones bilaterales, añadió Zhang Hanhui. Es decir, justo antes del comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Y en este contexto hay más tela para cortar, y es que el periódico chino Global Times comunicó que los ejercicios militares conjuntos de China y Rusia tienen por objetivo fortalecer la estabilidad en la región del Asia-Pacífico. Las armadas de China y Rusia realizan maniobras conjuntas, Cooperación Naval 2022, del 21 al 27 de diciembre en el Mar de la China Oriental, cerca de la provincia china de Zhejiang.
Los ejercicios chino-rusos tienen por objetivo reforzar la estabilidad de la región de Asia-Pacífico e impedir que los países fuera de la región provoquen problemas y siembren discordia en Asia Oriental, informó el medio. Estos simulacros continúan potencializan las capacidades de los dos países en operaciones conjuntas en el mar. El medio indica además que la interacción militar constructiva entre los dos países es de importancia positiva para mantener la paz y la estabilidad regional. El fortalecimiento de la cooperación estratégica entre los dos países ayudará a mantener un orden internacional justo y equitativo, así como contrarrestar el hegemonismo, el unilateralismo y la política de poder.
Y la cosa no se queda ahí. ¿Recuerdan que tras la visita del presidente Vladimir Putin a Bielorrusia, donde se reunió con su par Alexander Lukashenko, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price amenazó con que Estados Unidos tomará medidas adicionales en relación con Bielorrusia si esta proporciona más apoyo a Rusia en su operación militar en Ucrania? Pensó que quizás con esa amenaza intimidaría al líder bielorruso. Error. Así, Lukashenko atribuyó a las amenazas externas los traslados y entrenamientos de tropas que Bielorrusia lleva a cabo conjuntamente con Rusia.
Si quieres la paz, prepárate para la guerra, evocó Lukashenko, la antigua máxima latina. Hemos llevado a cabo y seguimos llevando a cabo entrenamientos, ahora una escala mayor debido a la situación y las amenazas actuales. Organizamos ejercicios en nuestro territorio, realizamos traslados del grupo de tropas conjunto con Rusia y en las Fuerzas Armadas seguimos lo estipulado conveniente. Nada de otras intenciones ni conspiralogías, dijo el mandatario citado por la agencia de noticias Belta en una reunión dedicada a inspecciones de los cuerpos de seguridad. Para Lukashenko, no es descartable una agresión a Bielorrusia, por lo menos es una disposición que percibimos en nuestros vecinos. Sabemos quiénes les están empujando para generar tensión en nuestras fronteras, señaló. En nuestra relación, el líder bielorruso anunció la intención de realizar una inspección de las fuerzas de respuesta inmediata que, en caso de alerta, deben trasladarse rápidamente a la zona de tensión. Javi, y a propósito de este tema, estás junto a un analista para profundizar en el tema. Adelante.
Muchas gracias, Chris. Y le damos un poco de continuación a esa visita que le hizo Dmitry Medvedev a Xi Jinping. El líder chino aseguró que las relaciones entre Moscú y Pekín han resistido la prueba de las vicisitudes internacionales y siempre se han desarrollado de manera saludable y estable, y comunicó la disposición de su país a trabajar con Rusia para avanzar continuamente las relaciones entre los dos países y para desarrollar la gobernanza global en una dirección más justa y más razonable. Y me quedo con la última frase, para desarrollar la gobernanza global en una dirección más justa y más razonable. ¿Qué significa esto, Alberto, no solo para ambos, ¿no?, sino también para Occidente? ¿Qué tipo de mensaje es este? ¿Cómo se puede recibir?
Bueno, lo que ciertamente expresa es realmente el interés que tiene China de romper el molde que hasta hace muy poco tiempo Occidente ha mantenido a nivel global, y es la unipolaridad. La multipolaridad, en cambio, es esa alternativa por la cual efectivamente se puede gobernar de una forma más justa, se puede realizar transformaciones sociales, de infraestructura, en fin, Rusia, pero especialmente China, están cambiando este modelo en el sentido, por ejemplo, de África. La contribución que está haciendo, por ejemplo, China a la modernización del continente africano, incluso llegando en muchos casos a perdonar las deudas que estos países tienen, y no solamente en África, lo estamos viendo en Latinoamérica, lo estamos viendo en Asia, incluso en los países balcánicos. Eso también ha alertado mucho a Occidente del peligro que representa Rusia con esta nueva política china, quiero decir, y que representa, como digo, un cambio trascendental en el modelo que hasta, como he dicho hace un momento, ha estado gobernando de manera global el planeta. La multipolaridad es un modelo que tanto chinos como rusos están implementando en este momento y le están dando un significado, le están dando no solamente un discurso vacío en palabras, pero francamente yo que paso largas temporadas de tiempo en África he podido ver como, por ejemplo, ciudades importantes como son la capital de Kenia, Nairobi, está perfectamente conectada ahora con Mombasa, la segunda ciudad más importante de Kenia en la costa, a través de un sistema ferroviario que China acaba de terminar de construir. Este es solamente un ejemplo, es el que yo mismo he vivido, pero estamos viendo como puertos, como autopistas, como, en fin, todo tipo de infraestructuras están siendo en este momento reformadas y no construidas desde cero, y gracias a las grandes inversiones que China está haciendo en África. Y esto, obviamente, cambia mucho el modelo norteamericano de intentar saquear estos países, de intentar introducir violencia creando suspicacias entre diferentes facciones. Lo hemos visto en muchísimos países de África que todavía sufren guerras civiles por el interés que tiene obviamente Occidente de poder explotar y saquear los recursos naturales del continente africano. Como digo, esto es un contraste importante cuando vemos como potencias como China o Rusia, en cambio, se dedican a crear infraestructuras y se dedican realmente a modernizar estos países. Y lo hemos visto como en Burkina Faso u otros países que supuestamente son tan terriblemente pobres, cuando al mismo tiempo tienen riquezas como, por ejemplo, el de Burkina Faso, la cantidad de oro, como tienen, salen a protestar en contra del colonialismo europeo, más concretamente el francés, extendiendo banderas rusas, porque quieren cambiar ese modelo, quieren participar de este nuevo cambio, de este nuevo modelo multipolar que realmente está dando unos resultados fabulosos en el continente africano, pero también en Asia, lo están dando también en Latinoamérica y están mostrando la cara amable de países que realmente quieren cambiar como un calcetín de adentro para afuera, un modelo que no ha servido, solamente ha servido para los intereses de Occidente y que realmente han puesto continentes como el africano en sí en una situación de extrema pobreza, siendo tal vez el continente más rico que exista en el planeta.
Alberto, justo antes de la visita, ¿no?, de Medvedev a Xi Jinping, lanzaba unas declaraciones desde Alemania, ¿no? Dice la noticia: Berlín insta a Pekín a presionar a Moscú para que ponga fin a su operación en Ucrania. Y la noticia dice que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, instó a su homólogo chino Xi Jinping a presionar a Rusia para que ponga fin a su operación en Ucrania, según informó la portavoz del presidente, Kerstin Gamelin. Steinmeier destacó el interés común de China y Europa en poner fin a la guerra, así como en respetar la soberanía de Ucrania y la necesaria retirada de las tropas rusas. Le pidió así que utilizara su influencia en Rusia y que también influyera en el presidente ruso Vladimir Putin en ese sentido, tuiteó Gamelin al término de la conversación telefónica entre los dos presidentes. ¿Habrá surtido efecto este pedido que lo hizo justo antes del viaje de Medvedev?
Esto lo ha hecho, curiosamente, en momentos en los cuales la anterior canciller alemana, Angela Merkel, admitía que cuando se firmaron los acuerdos de Minsk en 2015, lo que se prodigaba en realidad, la misión y el plan, eran hacer tiempo para poder armar a Ucrania hasta los dientes para poder contrarrestar la influencia de Rusia en lo que era la Novorrusia o la parte del Donbass, el este de Ucrania. Lo que querían en realidad, y también lo ha dicho Piotr Poroshenko recientemente, que Minsk nunca fue un proyecto asumible, que nunca pretendían apoyar este proyecto para encontrar una solución pacífica para el Donbass, que lo que se proponía básicamente era que Occidente y entre ellos también Alemania pudieran armar hasta los dientes a Ucrania para eventualmente atacar en una operación militar, en una ofensiva militar ucraniana contra el Donbass de forma brutal, algo que descubrió Rusia pocas semanas antes de que comenzara la operación militar rusa en Ucrania, en el este de Ucrania. Por lo tanto, cuando Alemania intenta convencer a las autoridades chinas de que medien para que se encuentre una solución pacífica, que Rusia salga de los territorios del este de Ucrania, definitivamente resulta una hipocresía, porque Alemania, que es uno de los países que más están armando con la mayor tecnología militar en este momento a Ucrania, no tiene ninguna intención de que allí se encuentre un proceso pacífico. Y es por eso que se le están dando alas también al presidente Zelensky para no querer sentarse en una mesa de negociaciones, no querer alcanzar ningún acuerdo pacífico, y realmente lo que pretende es tomar el Donbass, tomar Crimea y poner de rodillas a Putin en Moscú, mostrando un poderío que no tiene, incluso a pesar de que en esta visita que ha realizado o que está realizando a Washington Zelensky ha tenido el apoyo tanto de la Cámara Baja como la Cámara Alta, como el presidente Biden, que con sus nuevos créditos a fondo perdido y envío de armamento de alta precisión realmente no buscan encontrar una solución pacífica. En cambio, lo que quieren y lo que buscan es victimizar hasta el último de los ucranianos y, como parte de este sacrificio último, también acabar con la estabilidad financiera económica de la Unión Europea, que está viendo cómo este apoyo absurdo a un país que no representa en este momento ningún tipo de ejemplo democrático, cuando un presidente básicamente ha desacreditado las instituciones democráticas y legalizando todos los partidos políticos opositores, manteniendo solamente los partidos políticos como Svoboda, que es un partido político neonazi, y otras tendencias neonazis políticas, eso sí que se han mantenido legales, pero curiosamente tanto los partidos políticos opositores como también los medios de comunicación han sido prohibidos o han sido nacionalizados para tener un mensaje único. Por lo tanto, no se está buscando realmente el buscar una estabilidad que pueda conllevar la firma de un armisticio o de una paz duradera bajo ningún tipo de concepto. Aquí lo que se pretende es que básicamente Ucrania pueda llegar incluso a territorio ruso y pueda llegar incluso a las mismas puertas del Kremlin con sus tropas y hacer que Putin de rodillas pida perdón a Ucrania. Es absolutamente absurdo y es lo que Zelensky quiere convencer a Occidente y quiere convencer a Biden de que es posible, y no tiene posibilidad porque estamos viendo cómo en los frentes en este momento en Ucrania las bajas son no sensibles, son increíblemente altas por parte del ejército ucraniano, que está perdiendo a muchísimos efectivos, que está perdiendo a gran parte de la juventud ucraniana en un proyecto que realmente no sirve a los intereses ucranianos y sí sirve a los intereses de Washington.
Alberto, pero aparte de ocurrir cosas en China, también han ocurrido cosas dentro de la misma Rusia, ¿no? Hubo una conferencia de fin de año de los altos mandos militares rusos. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, propuso aumentar las Fuerzas Armadas en 1,15 millones a 1,5 millones de combatientes, ¿no? Y Putin respaldó precisamente este plan para aumentar el tamaño en más de un 30%. ¿Esto qué viene a significar en todo este contexto del que estamos mencionando, Alberto?
No, ciertamente lo que se busca aquí es dar o trasladar un mensaje a Occidente de que el poderío militar ruso es no solamente en tecnología militar, pero también en efectivos. Estamos hablando de más de 1 millón de tropas rusas y, francamente, esto debería, como digo, trasladar un mensaje claro a Occidente de que esta guerra está perdida por parte de Ucrania. En este momento solamente se puede decir que se está implementando una operación militar, pero no es una declaración de guerra en la que Rusia está utilizando todos sus efectivos y todo su potencial. Básicamente lo que se está intentando demostrar es que ellos han intentado, con un mínimo y con unas fuerzas muy básicas, primero reforzar lo que es el Donbass, la parte del Donbass, y obviamente los intereses que tienen en Crimea para que, como dice Zelensky, que lo quiere recapturar y que ese territorio que siempre ha sido ruso vuelva a pertenecer a Ucrania. Pero, como digo, también los movimientos que hemos visto últimamente con la visita que ha hecho el presidente Putin a Minsk, el encuentro que ha mantenido con Alexander Lukashenko, pues da a entender de que definitivamente esa sintonía militar y esa acumulación de tropas y también de tanques, de aviones, en fin, incluso a lo que se ha llegado a concretar con Lukashenko de preparar a aviadores y a pilotos bielorrusos para poder tener la suficiente capacitación para poder llevar aviones que puedan cargar ojivas especiales. Estamos hablando de ojivas nucleares, obviamente, ¿no? Y aparte que estamos hablando también de que si realmente, aunque no se quiera concretar y ni siquiera se quiera confirmar, pero definitivamente uno de los pasos en esta guerra, muy posiblemente, a mi entender, y eso ya es una cuestión personal mía, Rusia tenga la intención de hacer un operativo militar desde Bielorrusia para tomar Kiev. Desde Bielorrusia realmente estamos hablando de pocos cientos de kilómetros y hay una carretera directa que va desde la frontera bielorrusa hacia la capital ucraniana, y por lo tanto esto también pueda demostrar lo mismo. Es una forma de amenazar antes de realmente concretarlo, pero a mi entender, si la guerra sigue más allá de este invierno, que va a ser extremadamente duro para Ucrania, si todavía se permiten el lujo de querer contrarrestar el poderío ruso, vamos a estar viendo cómo definitivamente desde Bielorrusia va a haber una operación militar, como digo, para tomar Kiev. Y a partir de allí creo que va a quedar muy poco por lo que realmente Ucrania pueda seguir luchando.
Alberto, decíamos que habían pasado más cosas en estos días, ¿no? Y otra de ellas ha sido la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Washington, a Estados Unidos, a la Casa Blanca, donde Biden anuncia un paquete de ayuda de 1.850 millones y, bueno, el presidente Biden prometió a su homólogo Zelensky que nunca estará solo y elogió la determinación inquebrantable del pueblo ucraniano para decidir su propio destino. Nunca estará solo, le dijo Biden a Zelensky. Ambos comparecieron ante la prensa en la Casa Blanca tras mantener una reunión bilateral que engloba en el primer viaje al extranjero de Zelensky desde el pasado 24 de febrero. Bueno, determinación inquebrantable, nunca estará solo. ¿Qué se puede interpretar de todo esto, Alberto?
1.800 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Existe, y ya la Interpol en Europa está investigando cómo parte del dinero, sino parte realmente del armamento que está llegando por parte de Estados Unidos y de Europa a Ucrania, se está revendiendo en el mercado negro, en lo que se da en llamar the deep internet o the cyber, dark cyber internet. O sea, es una especie de inframundo dentro del internet donde se realizan operaciones, no solamente operaciones de transacción de armamento, también incluso de trata de blancas y de trata de seres humanos, pero es que están apareciendo y eso se ha mostrado en las redes sociales, se ha hecho viral imágenes de armamento altamente sofisticado enviado por Estados Unidos, que en este momento ha aparecido en Siria y está apoyando obviamente a grupos de la insurgencia yihadista en Siria. Por lo tanto, Estados Unidos, en estas operaciones que está realizando, incluso lo que ya se ha determinado como un blanqueo de dinero a través de transacciones de criptomoneda, francamente puede enviar todo ese dinero. Ese dinero nunca va a llegar realmente a Ucrania y gran parte de ese armamento tampoco va a llegar al ejército ucraniano. Por lo tanto, puedan mantener tal vez engañado tanto a la población ucraniana como a la población en Occidente y Estados Unidos de que efectivamente aquí se va a apoyar a Zelensky hasta la última gota de sangre, pero la sangre nunca será norteamericana ni de Occidente, será ucraniana.
Muchísimas gracias, Alberto.
Siempre un placer, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Nayib Bukele. El mandatario asegura que es un éxito debido a que establece un aumento del 30%. Sin embargo, la oposición critica la falta de cobertura previsional del sistema y su falta de sustentabilidad. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes 20 de diciembre una nueva ley integral del sistema de pensiones con 67 votos a favor, 2 votos en contra y 12 abstenciones. Junto a esa ley, se aprobaron la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y la Ley para la Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Este grupo de leyes compone la reforma del sistema de pensiones que el presidente Nayib Bukele le pidió tratar al Poder Legislativo hace 3 semanas. En su cuenta de Twitter, Bukele presentó los beneficios de la reforma. Según el presidente, todas las jubilaciones obtendrán un aumento del 30%. Además, la pensión mínima quedará en $400 y habrá un tope máximo de $3,000, anulando las jubilaciones de privilegio conocidas como VIP. También anunció que quienes hayan retirado el 25% de sus fondos no están obligados a devolverlos. Pero por otro lado, a partir de la reforma ya no será posible retirar fondos adelantados de la cuenta de la pensión. El presidente anunció que el monto de la comisión que reciben las administradoras de fondos de pensión, AFP, bajará del 1,9% al 1%. A pesar de las reformas en cuanto a los montos a cobrar, la edad jubilatoria no será modificada. Se mantendrá en 60 años para el hombre y 55 para la mujer. El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, declaró en ronda de prensa los beneficios de la reforma y achacó a los gobiernos anteriores la creación de estas jubilaciones de privilegio.
Hemos presentado como ejecutivo una propuesta a una reforma del sistema previsional que tiene un carácter progresivo, que tiene una visión eminentemente de justicia social, de levantar las pensiones, especialmente con los salarios más bajos. Y bueno, y no hay ni un tan solo perdedor en esta reforma, porque a todo, absolutamente a todos y a todas, le llega un incremento del 30% de la pensión. A todos y a todas. Los únicos grandes perdedores de esta reforma solamente han sido los 684 VIP que hemos tenido, que ese fue producto de los entuertos políticos que hacían acá Arena y el FMLN.
Efectivamente, el sistema previsional actual fue instalado en 1996 por el gobierno de derecha de Arena. De la misma manera que funcionó en Chile y en Argentina, los fondos de jubilación fueron administrados por empresas privadas, las AFP. Desde los movimientos sociales, al igual que sucedió en Argentina en 2008 o como se está discutiendo actualmente en Chile, se promueve el fin de estas empresas y la constitución de un sistema mixto o uno 100% estatal. El Salvador todavía cuenta con los restos del anterior sistema estatal, alrededor de 4.000 personas que aún aportan ese sistema, aunque más de 830.000 aportan al sistema privado. Sin embargo, la reforma de Bukele no cuestionó el rol de estas empresas.
Ahora, el tema previsional es un tema de revisión permanente, pero hoy por hoy hemos construido la mejor opción. Los únicos que van a atacar la propuesta solamente es la oposición queriendo jugar con la necesidad de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, y quienes van a salir también a atacar la reforma son aquellos defensores de la VIP. De ahí el pueblo salvadoreño. Preguntémosle a una persona que trabaja en una maquila. Preguntémosle a una persona que trabaja ganando el salario mínimo, 365. Esa persona va a quedar con una pensión de $400.
El ministro de Trabajo se anticipa a las críticas, acusando a aquellos que se oponen de defender a las jubilaciones de privilegio. Expone como ejemplo un trabajador que ahora gana $365 en actividad y como pensión recibirá 400. Pero el ministro no se pregunta cómo será sustentable un sistema donde el aporte del 16% del sueldo genere una pensión superior al mismo. Las críticas a esta reforma de pensiones llegaron de todos los sectores. Desde el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación, se señaló que dentro de la propuesta no se consolidó la eliminación de las aseguradoras de fondo de pensión, un viejo pedido del sector laboral. El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño de Seguro Social manifestó que los trabajadores del Sistema Nacional no pueden recibir una pensión digna en su retiro con una jornada laboral de 8 horas de trabajo. Por su parte, la Asociación Nacional de Bases Magisteriales Salvadoreñas denunciaron que sus propuestas para la reforma nunca fueron escuchadas. Su secretario general, Jorge Villegas, comentó que esta reforma no cambia la realidad de los educadores. Según él, continuarán laborando porque la pensión no llega ni siquiera a la mitad del salario devengado. Tendrán maestras y maestros de más de 65 años que ya tienen hasta dificultades para caminar. Están condenando al magisterio a morirse en las aulas. Desde la oposición política, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular realizó una conferencia de prensa donde expusieron sus críticas al proyecto de ley aprobado.
La ley no enfrenta los tres problemas del sistema de pensiones, que son baja cobertura, bajas pensiones y carga financiera generada al Estado por la administración privada, es decir, las AFP. La nueva ley no incluye al sector informal, por eso no es integral. O sea, no aumentará la cobertura. En El Salvador, de cada 100 personas de la población económicamente activa, solo 25 cotizan. Eso seguirá igual o peor ante el creciente desempleo con este régimen. Tampoco crecerán las pensiones no contributivas ni la cantidad de personas que las reciben. Dichas pensiones fueron creadas por los gobiernos anteriores. La mayoría de pensiones seguirán bajas. En promedio, el fondo de las cuentas individuales no crecerá ni en $80 al año, una cifra irrelevante. El 95% de las pensiones andará por la mínima.
La conferencia terminó con la presentación de las propuestas de varias organizaciones de crear un sistema nacional de pensiones que incluya a la población adulta mayor que no ha podido cotizar, pero quede por fuera del sistema de las AFP. Desde el oficialismo, defienden la reforma y aseguran que es sostenible en el tiempo. La diputada Suesi Callejas, de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, aseguró que el diseño de la nueva ley de pensiones está basada en 176 estudios actuariales, o sea, cálculos financieros para ver si un sistema es sostenible, por lo que tomar en cuenta las sugerencias de algunos sindicatos de incrementar el porcentaje de cotización en más del 16% de forma gradual o calcular la pensión sobre la base del 75% no era factible según estos análisis. La diputada del FMLN, Anabel Belloso, cuestionó el ocultamiento de estos estudios. ¿Por qué no mostrar los estudios actuariales? ¿O es que acaso solo en las declaraciones existen? 176 estudios actuariales dicen, ojalá uno hubiera sido público, porque si no es como ustedes dicen, es un dulce envenenado, dijo la diputada. El abogado constitucionalista Enrique Anaya no cree que esos estudios existan, pero de ser así no deberían ser positivos. Según Anaya, esto es falso. No hay 176 estudios actuariales. Y si existieran, ¿por qué no los hacen públicos? Apuesto que si los tienen, reflejan que lo aprobado es insostenible. Uno de los grandes problemas que tenía el sistema anterior era que los gobiernos financiaban su gasto a partir de los fondos de pensiones mediante la venta de certificados de inversión previsional, emitidos hasta la fecha por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. La nueva ley acaba con el fideicomiso y en su lugar crea al Instituto Salvadoreño de Pensiones, que será el encargado de defender los derechos de los cotizantes, de regular los fondos de pensión y de asumir las funciones que antes realizaba el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, que será absorbido por el nuevo organismo. Otra importante crítica que se le hace a esta ley es que, si bien busca evitar el financiamiento del presupuesto estatal a partir de los fondos previsionales, el Instituto Salvadoreño de Pensiones tiene permitido la emisión de certificados de financiamiento de transición. Estos certificados deben ser comprados por las AFP, como antes se hacía con los certificados de inversión provisional. Pero a diferencia de estos, los nuevos no cuentan con un límite de compra. Antes, las AFP no podían contar con más del 45% de sus fondos invertidos en certificados de inversión provisional. Ahora, no hay límite para cuántos certificados de financiamiento de transición las AFP podrán tener en su cartera. Es decir, el financiamiento puede ser mayor y más rápido que antes. La posibilidad de que estos fondos de pensión sean utilizados aún más por el gobierno para financiar otras políticas es un argumento más en contra de la sostenibilidad de esta reforma de pensiones. Pero si además uno tiene en cuenta que Nayib Bukele anunció en septiembre pasado que irá por la reelección, a pesar de que la Constitución actualmente lo prohíbe, están más que fundados los temores de la oposición que esta reforma sirva como una herramienta para financiar la campaña electoral de Bukele para una nueva presidencia. En definitiva, la reforma de pensiones llevada adelante por el gobierno de Nayib Bukele no ha sido revolucionaria ni cambió las condiciones de fondo del sistema previsional. Sin embargo, son buenas noticias para la ciudadanía, especialmente para los sectores de menos ingresos, en el corto plazo. Su sostenimiento en el largo plazo es una incógnita. Bien podría ser pan para hoy y hambre para mañana. La popularidad de Bukele le permite sacar adelante este tipo de maniobras políticas. Quedará en sus manos aprovecharla sin quebrar el sistema de pensiones, o perderá los fondos y el apoyo popular.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con Enrique Santiago. Él es secretario general del Partido Comunista de España, diputado de Unidas Podemos Izquierda Unida, es decir, el partido que gobierna en España en coalición con el Partido Socialista. Enrique Santiago también es jurista, defensor de los derechos humanos y de la paz. Las guerras siempre las pierde el pueblo, dice en su perfil de Twitter. El tuit de Santiago dice así: la impunidad provoca que en España haya instituciones presididas por personas vinculadas a denuncias de corrupción. El Tribunal Constitucional ha prohibido legislar a las Cortes sin ninguna fundamentación jurídica. El Estado de Derecho y la democracia están en juego. El tuit de Enrique Santiago adjunta un vídeo de su comparecencia ante el Congreso de España. Escuchemos.
Una norma de protección de los denunciantes de corrupción y se dan herramientas para que puedan denunciar. También habríamos posibilitado que el alertador Javier Ramos, candidato a rector de la Universidad Rey Juan Carlos, hubiera sido atendido cuando denunció cómo el exrector y ahora presidente del Tribunal Constitucional, Pedro García González Trevijano, le encargó ofrecer dinero o cargos a un profesor para que retirara una demanda. Habríamos evitado los escándalos sobre los cursos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando el señor González Trevijano era rector, con Cristina Cifuentes y Pablo Casado como protagonistas. Se habría evitado que durante el periodo de esa rectoría se denunciara que varios de los familiares de González Trevijano, como su esposa o su cuñada, fueran contratados como personal de la universidad o de su fundación. También se habría evitado que durante ese periodo la Universidad Rey Juan Carlos se convirtiera en una agencia de colocación para familiares de relevantes políticos del Partido Popular, como la hermana de la señora Cifuentes, la prima del señor Ruiz Gallardón o la cuñada de Francisco Garrido. También se habría garantizado que cuando González Trevijano fue investigado en 2014 por contrataciones ilegales durante su etapa como rector, se hubiera atendido a otro alertador de corrupción, el profesor Salvador Perelló, quien denunció a González Trevijano, literal, por haber tejido una tupida trama clientelar y amparado contrataciones ilegales de profesores. Si esta ley se hubiera aprobado hace años, el alertador David Ríos, ex vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, habría sido atendido cuando denunció a González Trevijano por gastar presuntamente 470.000 euros sin justificar en atenciones protocolarias. Y quizás hubiéramos evitado el deterioro de importantes instituciones constitucionales que han llegado a ser presididas por personas más que inadecuadas. Nuestro sistema no puede permitir que personas vinculadas a denuncias de corrupción ocupen importantes instituciones del Estado. El deterioro de la institucionalidad constitucional conduce a situaciones de degradación de la democracia tan extremas como las que estamos viviendo estos días. Es una situación excepcional y más que discutible jurídicamente que, por ejemplo, el máximo órgano de garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional, acuerde suspender una tramitación parlamentaria, prohíba a la sede de la soberanía nacional cumplir su labor legislativa. Pero lo que rompe las reglas del Estado de Derecho y la democracia es que esa excepcional suspensión de la actividad de la sede de la soberanía nacional se efectúe sin ninguna fundamentación jurídica, apenas utilizando un párrafo que solo cita, que no fundamenta, la aplicación de una norma y carece de apariencia de legalidad que el fundamentado escrito de los servicios jurídicos del Senado de España que reclama al Tribunal Constitucional la reanudación de su actividad legislativa haya sido denegado con una frase y sin citar una sola norma jurídica, rompiendo las reglas más básicas del Estado de Derecho.
Vamos con solo una reacción a este tuit de Santiago, pero que describe el sentimiento que tiene mucha gente en España sobre el actual gobierno. La usuaria Pilar escribe: «Vosotros habéis eliminado el delito de corrupción. Enhorabuena a los premiados».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El diario estadounidense The Washington Post publicó este miércoles un artículo bajo el título «No hay evidencia concluyente de que Rusia esté detrás del ataque al Nord Stream». Aparentemente, en el diario norteamericano acaban de darse cuenta de que el agua moja, el fuego quema y Estados Unidos siempre miente en contra de Rusia. Pero para ponernos en contexto, recordemos que el 26 de septiembre unas fuertes explosiones afectaron a los gasoductos que estaban ubicados en las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca. Luego de que fueran detectadas las fugas de gas, las autoridades de varios países culparon a Rusia de los incidentes por posibles actos de sabotaje.
The Washington Post señaló en la publicación que los líderes mundiales tuvieron erróneas y apuradas acusaciones en contra de Moscú, acusándole de atacar su propio gasoducto. La publicación comenta cómo luego del percance causado en el gasoducto que transportaba gas desde Rusia a Europa, los líderes mundiales no tardaron en culpar a Moscú por lo ocurrido y señaló: «A medida que se acercaba el invierno, parecía que el Kremlin tenía la intención de estrangular el flujo de energía a millones de personas en todo el continente. Un acto de chantaje», dijeron algunos líderes, «diseñado para amenazar a los países para que retiraran su apoyo financiero y militar a Ucrania», declaró The Washington Post.
Asimismo, la publicación igualmente indicó cómo las acusaciones en contra de Rusia fueron sin ningún tipo de criterio claro o argumento válido que pudiera dar razón de un evidente sabotaje a sus propias estructuras, usando el supuesto de que los rusos atacaron el Nord Stream en condición de tal vez para socavar la determinación de la OTAN y eliminar a los aliados que dependen de las fuentes de energía rusas, citó el diario a los funcionarios europeos. También señala que los líderes mundiales no consideraron la posibilidad de que otras naciones o incluso organizaciones terroristas pudieran realizar este tipo de ataques a estas infraestructuras submarinas. Y claramente los comentarios señalando y atacando a Moscú, acusando sin pruebas en la mano, no se hicieron esperar.
Estos señalamientos fueron acompañados de comentarios, como los de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en una entrevista con la BBC, donde mencionó que parece que Rusia tenía la culpa. Es muy poco probable que estos incidentes sean una coincidencia, dijo la funcionaria. O los del ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, que manifestó la culpabilidad de Rusia diciendo, no fuimos nosotros. Es decir, yo no soy el ladrón, dijo Habeck, citado por el diario en una entrevista realizada en octubre. Tampoco faltaron los comentarios por parte de Ucrania. En este caso fue uno de los asesores de Vladimir Zelensky. Quien manifestó los daños en el gasoducto como un ataque terrorista planeado por Rusia y un acto de agresión hacia la Unión Europea. Otro comentario de este tipo salió por parte de un alto funcionario ambiental europeo que comentó a este diario en septiembre. Nadie en el lado europeo del océano piensa que esto es otra cosa que sabotaje ruso, dijo el funcionario.
Pese a la maquinaria propagandística occidental que se empeñó en acusar a Rusia, el tiempo poco a poco ha demostrado la veracidad con la que Moscú ha manejado el asunto, algo que incluso los mismos funcionarios europeos han tenido que reconocer, como lo manifestó uno de estos funcionarios diciendo, los gobiernos que esperaron para comentar antes de sacar conclusiones hicieron lo correcto, dijo. Claramente, las investigaciones de criminalística no han logrado vincular a Moscú de forma concluyente, como se cita en The Washington Post a los funcionarios. La lógica de que fue Rusia quien atacó los oleoductos nunca tuvo sentido para mí, dijo un funcionario de Europa Occidental citado por el periódico. Ante las acusaciones infundadas a Rusia, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró este miércoles ante el 45º Encuentro del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro, que nadie en la Unión Europea parece tener la intención de investigar objetivamente las circunstancias en torno a las explosiones en los gasoductos del Nord Stream 2.
En relación con el socavamiento de Nord Stream 2, cuyas circunstancias aparentemente nadie en la Unión Europea va a investigar objetivamente, las rutas del norte para el transporte de gas ruso se han detenido, señaló Lavrov en su intervención. Igualmente, en la embajada rusa en Estados Unidos se hizo un fuerte comentario en el canal de Telegram, señalando que Rusia seguirá insistiendo en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre las explosiones que afectaron las tuberías submarinas de Nord Stream 2. Igualmente, la embajada hizo hincapié en que la investigación debe continuar con la participación rusa. Además, la representación diplomática rusa señaló acoger con satisfacción la aspiración de los medios de comunicación estadounidenses de investigar el atentado terrorista contra los gasoductos internacionales de Nord Stream 2. Para la misión diplomática, el resultado de la investigación de los reporteros difícilmente podría convenir a quienes se benefician de culpar a Rusia, ya que después de 3 meses de recogida de datos no se ha encontrado ninguna prueba de la supuesta implicación de Rusia. Esto no podía sino decepcionar a los detractores de Rusia, subrayó. Los periodistas, a diferencia de las autoridades locales, que de repente abandonaron la diplomacia del megáfono y la especulación en el estilo favorito de Jigliglaiki, están intentando llegar al fondo de la verdad sobre el ataque sin precedentes a la infraestructura de los gasoductos que tuvo lugar en el Mar Báltico, indica la embajada rusa en su comunicado.
Está claro que siempre habrá quienes se beneficien de demonizar a Rusia, así lo hizo notar la embajada al comentar que hay quienes, por medio de la rusofobia, buscan tener beneficios. ¿Quién se benefició de jugar la carta rusa para el debilitamiento geopolítico y energético de Europa? ¿Quién es el beneficiario último de la ruptura de los gasoductos y la venta de recursos energéticos alternativos? ¿Para quién fue el gas natural barato y asequible de Rusia como un adefesio? La respuesta es obvia, concluyó la embajada de Rusia en Estados Unidos. De momento, las presuntas investigaciones continúan, aunque nunca se diga quiénes hayan sido los verdaderos causantes de este atentado contra los dos gasoductos Nord Stream. Pero desde aquí podemos decir, el ladrón juzga por su condición.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Perú sigue inmerso en una crisis política sin precedentes y eso ya es mucho decir. Pero ahora hay que agregarle un toque con sabor a golpe de Estado. En este contexto, analizamos el papel de la oligarquía peruana y su alianza con la Organización de Estados Americanos, OEA, organismo relacionado con el golpe contra el gobierno de Evo Morales en 2019. Cristian Galindo nos trae más detalles con un invitado.
Bueno, Javi, la cuestión es que en Perú están pasando por un momento muy tenso, como ya lo hemos visto en estas últimas semanas, tanto por las protestas en la calle entre la fuerza pública y los manifestantes, quienes desean un cierre del Congreso. Pero también está el hecho de que la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha tenido muy poca aceptación luego de su postulación. Pero además de todo esto, podemos ver cómo incluso han surgido choques diplomáticos entre el gobierno peruano con otros gobiernos en la región. Pues en este caso tenemos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que este choque se ha dado porque el expresidente peruano que hoy está privado de la libertad, Pedro Castillo, pidió asilo en México, al cual se le dio solo a su familia. Esto hizo enfurecer al gobierno peruano, por lo que incluso se decretó como persona no grata al embajador mexicano en el país, al señor Pablo Monroy Conesa. Pero esto tiene cuestiones que son muy graves y que incluso tienen algo que ver con un tema que seguro los bolivianos que nos escuchan posiblemente nos van a entender. ¿Y por qué digo bolivianos? Pues porque vamos a tener en cuenta a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, quien fue uno de los primeros organismos internacionales en reconocer a Dina Boluarte como presidenta, al igual que pasó con el reconocimiento de Yanis Áñez en el golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2019 en Bolivia. Pero para esto tenemos a nuestro invitado del día de hoy, quien es vocero de la Junta Nacional del Perú, editor y jefe de Editorial Talos, y es ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima, Alejandro Vázquez. Alejandro, bienvenido a Radio Sputnik. Por favor, explíquenos qué es lo que está pasando con todo esto y cómo se mezcla toda esta problemática México, Perú e incluso la OEA. Y seguramente las oligarquías peruanas también están acá metidas, que de seguro tienen alguna intención.
En esta oportunidad yo les voy a hacer algunos comentarios y precisiones sobre las palabras que ha dado el presidente Manuel López Obrador sobre el accionar que ha tomado el actual gobierno de Dina Boluarte en Perú. Primero que nada, declarar persona non grata al embajador mexicano radicado en Perú y luego decidir expulsarlo. Entonces el presidente Manuel López Obrador ha mencionado que ellos no harán eso, no tienen ninguna intención de romper relaciones diplomáticas con Perú y que al final de sus comentarios él menciona que hay una distinción entre el pueblo peruano y las élites políticas y económicas que actualmente están manejando Perú, que ellos tienen su asiento territorial básicamente en Lima, ¿no? Y ahí está su centro de operaciones. Bueno, es importante aquí mencionar que la figura de Dina Boluarte está bastante no solo cuestionada, sino también carece de apoyo popular, no solo dentro de Perú, sino también dentro de la misma región. Dentro de Perú, obviamente, que tiene sectores que son bastante opositores a ella, que normalmente son sectores del núcleo más duro de apoyo a Pedro Castillo, aunque también tiene otros sectores que serían de izquierdas, ¿no? Incluso también hay algunos sectores de derechas que están cuestionando el proceder del actual gobierno. Aunque son muy pocos, cabe la importancia mencionar, ¿no? Para demostrar así, darnos una pintada de cómo más o menos está el ambiente en Perú. Bueno, sobre la figura de Dina Boluarte, ella entró junto con Pedro Castillo al poder, siendo su vicepresidenta, y ambos se inscribieron en el partido Perú Libre para lograr. Sin embargo, por temas de conducta e irregularidades dentro del partido, el presidente del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, decidió expulsarla y declararla como una persona, más que nada, una oportunista. Entonces, cuando ella menciona que en el momento que Pedro Castillo se vaya, ella también decidiría irse junto con él, vemos ahí que simplemente fue una clara maniobra política para calmar las aguas, ¿no? Calmar las especulaciones en torno a su persona, seguir dentro del círculo de Pedro Castillo y así eventualmente lograr tener una cuota de poder. Sobre Dina Boluarte también hay que mencionar que ella ha sido validada por la OEA. En el momento que ella asumió el poder, la OEA dio su visto bueno al nuevo gobierno y a su nueva elección del Ejecutivo. Y sin embargo, la OEA misma, una semana antes, había enviado monitores internacionales para ver temas de corrupción y gobernabilidad en torno al gobierno de Pedro Castillo. Y ello también en conjunto con la prensa internacional. Sin embargo, a pesar de esto, en el momento que Dina Boluarte dio su golpe, ellos no dudaron en simplemente seguir apoyando ahí a Dina Boluarte. Además, también la figura de Dina Boluarte es bastante similar a la de Jeanine Añez, que también dio un golpe similar en Bolivia hace unos 3 años atrás. Solamente que Jeanine Añez era una figura de derecha, mientras que Dina Boluarte es una figura de izquierda. Sin embargo, la que une a ambas mujeres, ambas presidenta y expresidenta, sería estas maniobras de oportunismo político que tienen. Y también algo que hay que recalcar aquí es que también tiene el apoyo de los sectores de la élite política y económica de Perú. ¿Por qué? Porque justamente estas élites son las que siguen bastante los lineamientos que dan no solo los Estados Unidos, sino también su alianza del Atlántico del Norte. Ellos no tienen una visión separada, soberanista, independiente, por así decirlo, ¿no?, en la región. De hecho, la mentalidad que ellos tienen es bastante cortoplacista y hasta el día de hoy se mantiene. Desde la época de los barones del caucho, incluso tal vez un poco más atrás que ellos en nuestra historia republicana, esa élite financiera, política y económica hasta el día de hoy no ha sabido posicionar a Perú como una entidad, como un estado fuerte dentro de la región y que pueda competir de tú a tú con otros países como fuese en Chile, como fuese Brasil o México. Entonces, en esta situación en la que nos encontramos, este cortoplacismo, ¿no?, y no tener ningún plan a largo plazo para nuestra región, es que la élite financiera, económica y política de Perú es incapaz de plantear otra solución a los comentarios de Manuel López Obrador, que sea solo expulsar al embajador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, para los que no sabían o no lo recordaban, nosotros tenemos un contrato vigente por este recurso tan importante que es el gas natural de Perú, que lo llamamos el gas de camisea. Ellos tuvieron un contrato preferencial con tasas y precios preferenciales realizados por el gobierno de Alejandro Toledo y en ese momento su ministro de Economía y Finanzas, pero Pablo Kuczynski. Ambos son expresidentes y ambos también están involucrados en escándalos de corrupción, lavado de dinero, muchas cosas. Están involucrados en distintos temas ahí de malversación de fondos y todo ello. De hecho, si la élite política, financiera y económica de Perú, en consonancia con el actual gobierno de Dina Boluarte, quisieran verdaderamente incomodar al Manuel López Obrador y al gobierno de México, podrían apuntar a esto, ¿no?, a este contrato preferencial del gas de camisea y hablar de una renegociación de los precios por irregularidades en la forma en que se dio el contrato. Sin embargo, como he mencionado, ellos no tienen una visión a largo plazo de lo que es Perú, sino su visión es completamente cortoplacista y también no tienen ninguna intención de implementar medidas soberanistas, incluso con la actual crisis que estamos viviendo de los precios en hidrocarburos, fertilizantes y granos. Ellos no están interesados en buscar soluciones a esto, ¿no?, soluciones independientes y propias. Lo único que hacen es apegarse a los lineamientos que ellos siguen, que son mayormente dictados por América del Norte y su alianza del Atlántico del Norte, infelizmente. Sin embargo, hay que recalcar que esto también demuestra una oportunidad para futuros proyectos políticos en Perú, donde hay que recalcar y remarcar esta falta de planeamiento que tienen nuestras élites. Y que si queremos nosotros convertirnos en un Estado que tenga mayor capacidad de acción, mayor capacidad de maniobra, ¿no?, entre las diferentes alianzas que pueden haber, entre diferentes bloques geopolíticos y diferentes bloques económicos incluso, nunca lo vamos a lograr con ellos en el poder, infelizmente.
Muchas gracias, Alejandro, por esta explicación, la cual, vaya, la tendremos muy en cuenta para nuestras observaciones directas ahorita en Perú. Pero podemos concluir que lo que está pasando ahora en Perú tiene más aristas de lo que nos imaginábamos y seguramente iremos descubriendo cada vez más. Más teniendo en cuenta que Perú puede ser otro caso más de golpes de Estado que tienen el visto bueno de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Teniendo en cuenta que este país tiene un mercado de gas del cual muchos buscarán su beneficio. Pero como siempre desde Sputnik, seguiremos de cerca lo que pase en Perú.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 424 de Octavo Mandamiento, Chris.
Claro que sí, Javi.
Así que nada, esperamos a que todos nuestros oyentes les haya gustado el programa. Desde aquí, desde la ciudad de Moscú, yo, Cristian Galindo y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.